Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, ha expuesto hoy aquí en COPE Canarias las líneas maestras de su estrategia de cara a solucionar los problemas de movilidad en la isla. Con el fomento del uso del transporte público por bandera, el actual equipo de gobierno apuesta a largo plazo por trenes en el norte y en el sur, y en el medio plazo por algunas obras en carreteras que parecen no estar claramente definidas. Por el momento, lo más próximo es un tercer carril entre Güímar y Candelaria, en el sur, y un carril Busbao entre Santa Cruz y La Laguna, sí, entre Santa Cruz y La Laguna, en el norte. Pero, ¿qué pasa con el tramo más conflictivo entre La Laguna y Los Realejos? Ahí parece, insisto, parece, porque falta algo más de claridad por parte de las administraciones implicadas, léase Cabildo y Gobierno de Canarias, que se apuesta por la variante de Guamasa, con un soterramiento que sacaría los coches de la autopista para devolverlos a la misma en la parte baja de La Laguna. Así lo ha explicado hoy aquí, como digo, Rosa Dávila.
Que el desdoblamiento de la TF5 es indispensable. Hay que buscar la alternativa que tenga menor impacto sobre las poblaciones a las que quedaban sobre las que tenían mucho impacto y muchas expropiaciones, y por eso el gobierno de Canarias está trabajando en esas soluciones, la más inmediata, el tramo entre Guamasa y Los Rodeos, que podría desahogar de forma muy importante.
Eso sí, en el sur se ponen todos los huevos en la cesta del tren y parece que los plazos se pueden acortar mucho más de lo previsto inicialmente, teniendo en cuenta que la financiación está encaminada. Dávila afirma que el primer tramo entre Adeje y San Isidro podría estar licitado nada más y nada menos que en 2027.
La primera fase irá desde San Isidro, pasando por el aeropuerto hasta Costa Adeje, y donde en la actualidad se mueven más de medio millón de desplazamientos, existen más de medio millón de desplazamientos, y como saben hay una situación de saturación de la vía, y podríamos comenzar con la licitación en paralelo con el aeropuerto, es decir que va en 2027 todavía.
Sea como fuere, y en tanto no lleguen esas infraestructuras, desde el Cabildo se insiste en que la solución en este momento pasa por fomentar el uso del transporte público. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a sector claves informativas, ya sabes que desde muy prontito estamos contigo, 6:20 y 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales, a partir de ahí con Roberto González en Herrera en COPE Canarias a las 7, y nosotros desde las 10, claro que sí, con toda la actualidad insular. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, seguimos a vueltas con el tema de la momia Guanche, la posibilidad de que este resto arqueológico de la cultura histórica de la isla vuelva aquí a Tenerife, está más cerca que nunca. Todo después de que el Ministerio de Cultura acordara con el Museo Nacional de Arqueología no exponer restos humanos y que esta momia Guanche quedara relegada al almacén del museo. Rosa Dávila, la presidenta insular de Tenerife, comentaba esta mañana aquí en COPE Canarias que es una falta de respeto al legado histórico de la isla que este elemento arqueológico siga en Madrid.
Un acuerdo al que ha querido adherirse, en este caso, la red de museos estatal. Por ejemplo, en el Louvre o en el Museo Británico se exponen sin ningún problema. Es un código deontológico que viene del año 2004 y que se han decidido acogerse ahora. Lo que sí es importante es que creo que la momia de Tenerife es un momento importante para que pueda volver a Tenerife, y desde luego es una ofensa que esté en un almacén.
Pendientes, por cierto, esta tarde del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra en Madrid. A partir de las 3 de la tarde será, allí se tratará la propuesta del Gobierno de España de condonar más de 83.000 millones de euros de deuda a las autonomías. Lo más destacado, los más de 17.000 millones que se condonarán a Cataluña. Algo sobre lo que se ha alzado la voz prácticamente en todos los territorios, pero nos centramos aquí en Canarias, donde seríamos una de las autonomías más perjudicadas por la desigualdad. Desde el Parlamento Regional ayer, el presidente Fernando Clavijo exponía una situación que nos deja en desigualdad. Ellos dejan harían de pagar en Cataluña 3.259 euros de deuda por habitante, nosotros no llegaríamos ni a 1.500, es decir, menos de la mitad. Analizamos la cuestión con José María Mollinedo, el secretario general de Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, asume que este es un reparto generoso con las autonomías.
importe total de la condonación, y nosotros por lo que decimos que es una medida generosa, es porque la propuesta de del Ministerio supera con creces lo que estaba planteado en el acuerdo de investidura. Esa parte del sobreendeudamiento le hubiera correspondido a Canarias 2.977 millones. Es decir, ¿qué parte del exceso de financiación que tuvo que hacer el gobierno canario para seguir prestando los servicios públicos con unos menores ingresos tributarios? La parte correspondiente de la condonación serían 2.977.
También hemos hablado con Matilde Asián, con la consejera de Hacienda. Ella difiere, piensa lo contrario. El reparto es muy injusto con nuestra comunidad autónoma.
Si nos fijamos en el reparto, nos perjudica porque no se hace conforme a la población ajustada, nos perjudica en la fase 2, pero para nosotros lo más perjudicial de todo es la tercera fase. En la tercera fase se compensan dos cuestiones. Una, la subida impositiva del IRPF. Canarias, en el periodo que se contempla, es decir, desde el 2010 al 22, no subió el IRPF, pero también se contempla la infrafinanciación. ¿Y qué nos otorgan a nosotros en Canarias por infrafinanciación? 282 millones en total. Si la comparamos con las que se le dan a otras comunidades infrafinanciadas, muy reducida.
También hemos conocido esta mañana que un hombre de 41 años ha sido detenido en Los Realejos por un posible acto de violencia machista. El acusado, con órdenes de alejamiento y prohibición de portar armas activo, roció con lejía a su pareja. Se investiga el caso por parte de varios cuerpos policiales. Se han activado los protocolos de violencia machista. Y de Los Realejos a Garachico, porque el Cabildo de Tenerife continúa trabajando en la organización del simulacro de respuesta volcánica que se celebrará este próximo septiembre. El simulacro tiene como objetivo mejorar la preparación y agilizar la actuación en una situación como esta. Jaime Díaz, geógrafo e investigador de la Cátedra Reducción del Riesgo de Desastres, explica cómo se realizará.
El escenario que van a idear tiene dos partes. Uno es la parte del comportamiento del volcán, que podría ser muy bien, como has dicho al principio, como la erupción que tuvo lugar en Garachico en 1705.
Ahí por lo menos
que pasa
sabemos
que
cómo
adaptado,
fue, ¿no?
Exacto, y adaptado al mundo real. O sea, claro, la otra parte es poner la población que existe hoy en día con las calles que existen hoy en día, la población y el movimiento económico y las actividades que hay hoy en día, y eso es lo que vamos a hacer.
Y último apunte, Guillermo, a las 9:30 de la noche se celebra hoy en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife la gala de elección de la reina del carnaval. Estaremos muy pendientes de las 11 candidatas para saber cuál de todas será la reina del carnaval tinerfeño.
En un momentito estaremos con el director de la gala, de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife esta noche desde las 9:30 en el recinto internacional de ferias y congresos. 10:12, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
COPE Tenerife.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital. Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
No te olvides, carnaval, el uso hogar es lo que vale. ¡Wow! ¡Oh, shalala! Yeah, 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 wo, shalala, Luz Hogar.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15, seguimos muy pendientes todos estos días de todo lo que está ocurriendo en el entorno del barrio Toscal, cerca del pasaje Rabina, de la calle del Saludo especialmente, donde la llegada de algunos ocupas está generando cierta inseguridad, cierta intranquilidad. Anoche, por segundo día consecutivo, por segunda noche consecutiva, cacerolada, un centenar de personas se concentraron en casa, en frente de la casa, una de las casas ocupadas en ese inicio de la calle del Saludo, donde se está poniendo el foco y donde se está generando una alarma social que la verdad es que pocas veces habíamos visto, por lo menos en Tenerife, con respecto al fenómeno de la ocupación. Hemos hablado con algunos de los vecinos esta semana, pero me interesa conocer también la opinión de algunos de los empresarios, de los comerciantes que tienen sus negocios en la zona. Raico tiene una conocida Tasca, pues justo debajo en la calle que va por debajo, por encima de la muralla, ¿verdad? Que creo que es el arquitecto Marrero Regalado, si no me falla la memoria, y que está muy cerquita de esta vivienda que está levantando las iras de todos los vecinos. Raico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes tu impresión, porque tú llevas ya unos años allí con tu negocio, ¿verdad?
Sí, nosotros llevamos ya cerca de 13 años.
13 años. Oye, y desde tu punto de vista como empresario, ¿qué ha supuesto todo esto? ¿Tú temes que esto te pueda afectar, que pueda afectar a tu clientela? ¿O qué sensación tienes con todo esto, Raico?
Bueno, es verdad que en el barrio hay intranquilidad.
Intranquilidad.
Más que inseguridad, hay mucha intranquilidad, hay mucha bulla, hay mucho barullo, muchos correillos en los que se habla del tema. Pero inseguridad todavía no la hemos percibido en el negocio.
Sí. Uh-huh.
Cierto es que hay mucho nerviosismo.
Mucho nerviosismo.
Eso hay mucho nerviosismo y hay mucho miedo. Porque, como ya te comenté en su momento, el barrio tiene muchas casas ocupas.
Sí.
Es un barrio muy antiguo, en el que hay muchas casas que no están ocupadas por viviendas, no están ocupadas por sus dueños.
Sí.
Y eso lo hace atractivo al movimiento Ocupa, está claro. Y eso no es de ahora.
Pero
lo que pasa es que los últimos...
Si ya había viviendas ocupadas, ¿cuál es el matiz diferencial de esto de lo que ha ocurrido ahora?
Claro, los últimos meses ha habido una casa casi esquina por debajo del Hiperdino, en la calle El Saludo,
sí,
que la han ocupado unos marroquíes,
sí,
que son jóvenes. Eso sí han generado intranquilidad, han generado bulla, han generado malestar, ruido, y hubo un episodio incluso con un herido en arma blanca.
Sí, sí, lo hemos contado.
Y
sí,
después lo que ha pasado es el efecto llamada. Como la ley es la que es y ellos siguen ahí, han llamado a otros y los otros han ocupado otras casas. Y claro, teniendo en cuenta cómo son estos, no sabemos cómo van a ser los otros.
Los vecinos nos hablan de una actitud provocadora, Raico. ¿Ustedes lo han sentido eso?
¿Sabes qué pasa? Que esta gente se mueve en la impunidad total. La policía va, levanta acta y ellos siguen allí. O sea, no es un problema del barrio en sí, sino un problema de ley. A ellos ni se les echa, ni se les puede hacer nada, y hasta que no se encuentran a los dueños, pues no se puede actuar. Entonces, claro, es verdad que tienen una actitud un poco chulesca, pero es una actitud chulesca por lo que es, porque la ley es como es, no porque el movimiento Ocupa sea así.
Ya te digo, se sienten amparados por una laguna normativa, digamos, ¿no?
Es que no se les puede hacer nada.
Yeah.
Ellos siguen ahí, las ocupan y tan pancho. Y estos últimos, pues ya, claro, ya es la segunda casa que ocupa por gente como ellos, y ahí sí da miedo, porque hay muchas casas libres. Y entonces eso sí puede ser un efecto de llamada, que eso sí que no sería interesante, como ha pasado en otros barrios en la península y demás.
Claro.
Pero en general, te digo, ahí ha habido casas, incluso hubo una casa muy famosa, que era la Casa Encantada, que era una casa que estaba ocupada por artistas. artistas ocupas, que no generaban ningún problema.
Esto está generando ruido por las noches. Bueno, las últimas dos noches el ruido ha venido de las cacerolas de los vecinos. Ponen, no sé, ruidos, música.
Sí,
lo digo porque una de las vecinas decía, y ahora con carnavales nos tememos lo peor.
La casa de la esquina, la primera ocupada por los jóvenes, en las que hubo el problema del arma blanca, esos tenían música y estaban bebiendo todo el día. O sea, sí generaban ahí un malestar a los vecinos. Sí, tenemos vecinos que dicen que llamaban hasta 3 y 4 veces y que en alguna ocasión la policía ya, por último, ni iba. Entonces, bueno, está claro que la convivencia con ellos no es fácil. No es fácil. Pero inseguridad, sí, a corto plazo, yo te diría que no.
Lo que hay es más miedo y nerviosismo de que esto pueda ir a más, digámoslo así.
Claro, el problema es que esto no suele quedarse aquí. Y lo tenemos como experiencia, ya te digo. Hay situaciones en otros barrios, en Península, aquí no tanto, pero ¿hasta dónde va a llegar? Porque te digo, hay muchas casas que no están ocupadas. Muchas casas que no las vive nadie. Muchas casas viejas que incluso algunas se dice que no se sabe ni quiénes son los herederos, ni quiénes son los dueños. Claro, es un sitio atractivo para esto.
Tú como empresario que llevas 13 años ahí con tu negocio, Reiko, ¿crees que habría que hacer una llamada a la calma de todo el mundo? Lo digo porque he visto las imágenes de esas carceladas y no sé, me temo que en cualquier momento pueda pasar algo, que se pueda llegar a otro tipo de agresión física, ¿no?
Sí, yo ahí estoy también totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay que ser un poco más prudentes. Hay que ser más tranquilos e incluso yo diría que por parte de algunos medios o por parte de algunos políticos no se tendría que instar a que el problema está aquí, sino es un problema nacional y que no lo podemos intentar solucionar nosotros, los ciudadanos, porque al final se genera tensión y la tensión nunca es buena. La tensión no es buena ni para los negocios, porque si tú montas que todos los días tienes cacerolada, que dices que el barrio es inseguro, pues al final también generas que la gente no quiere ir por allí.
Claro, que eso no es una publicidad
no
buena para
es
esta
el problema.
Zona. Si tú que dependes de que la gente vaya a comer a tu negocio,
al final
no es una publicidad
buena. No está pasando
buena nada,
pero la gente tiene miedo a ir por lo que oye, porque a alguien le interesa, parece tener la llama encendida. Y yo te digo, Si por problemas de para los comercios, tenemos muchos más problemas con las obras que con eso.
Sí, porque
entonces,
ustedes las obras también...
Hay que ser un poco más prudentes.
A ustedes las obras que se han alargado tanto también les han perjudicado todo esto, ¿no?
Mucho peor que eso. Entonces, bueno, yo lo que sí creo es que eso, que ha habido como un movimiento que es quién ha ocupado ahora es la diferencia a quién ha ocupado hasta ahora.
La raíz de todo el problema es ese, es decir, que son personas marroquíes y que, bueno, pues que...
Yo creo que son personas que tienen muy mala convivencia con el resto. Porque del resto, ya te digo, hay más casas ocupadas, pero esa gente vive, convive y hace incluso barrio, porque están ahí por alguna causa,
claro,
pero no se comportan de manera cívica, vamos a decirlo. El problema ha sido estos. Y el problema es todas las casas que hay libres. Que el problema es que eso, que se genere un efecto de llamada ante la permisividad por parte de la policía, de los juzgados, de la ley. Todo lo que no puede ser que alguien entre en una casa, se meta y sea su casa.
Claro, efectivamente. O sea, que eso es lo que más temen en este momento, ese efecto de llamada, Reiko.
Sí. Sí, eso sí. Eso sí me genera ahí un poco de intranquilidad a mí también.
Bueno, pues creo que lo has definido perfectamente. Raiko, muchísimas gracias por atender la llamada.
Muchas
de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un placer siempre.
Gracias.
Venga,
hasta luego. Bueno, pues ya lo han escuchado. Intranquilidad, miedo y sobre todo temor a un efecto llamada. Es lo que está ocurriendo en esa zona del barrio del Toscal. 10:24 minutos ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Basketball Champions League, martes 4 de marzo a las 20 horas, La Laguna Tenerife, Aliaga Petkin Sport. Entradas ya a la venta. Más información en cbcanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz, para cantarte.
Bueno, nuestro carrocero isleño está palpitando ya, porque quedan 48 horas para que el carnaval salga a la calle, con la gran cabalgata anunciadora. Pero antes, esta noche tenemos una cita, 9:30, Recinto Internacional de Ferias y Congresas, gran gala de elección de la reina del carnaval. Hemos hablado ya con una de las candidatas, pero no sé si nervioso, tranquilo, responsabilizado de estar el director Jeff Meléndez. Hola Jeff, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Cómo definirías tu estado de ánimo en este momento, Jeff?
Bien, un poquito de nervios, evidentemente. Nervios sobre todo por acabar cositas, flecos, como dicen,
sí,
que se nos quedaron ayer, lo típico después del ensayo general, ¿no? Tranquilo por el trabajo, que el trabajo está hecho, como digo yo. Tengo toda la ilusión y todo el trabajo de los grupos del carnaval, de los grupos coreográficos sobre todo, que están trabajando en la abertura, han trabajado muy duro,
sí.
Y después ya todo es seguir que el directo funcione y bien contento, con respeto y a por ello y con ilusión sobre
bueno,
todo.
Has empezado por la abertura, siempre parece que hay una cierta tendencia a hacer una valoración de la gala siempre con un alto porcentaje, digamos, a que haya una buena abertura, ¿no? Parece que si hay una buena abertura, todo lo demás va rodado. Si la abertura flaquea, ya la gente va con un ánimo negativo, digamos, a valorar la gala, ¿no? ¿Cómo va a ser la abertura de este año? ¿Podemos adelantar algo o no?
Sí, la abertura, a ver, evidentemente África para mí es ritmo, es movimiento, es percusión y es, como no, la poesía visual que tiene la flora y la fauna, ¿no? El paisaje. Entonces, esos son los elementos en los cuales yo me apoyo, nos hemos apoyado con el equipo para crear la abertura y ahí pues un trocito de África y es como del centro de África una ramita seca nos hace viajar al corazón del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Uh-huh. Y para ello, pues, contamos con desde artistas internacionales, nacionales y, evidentemente, canarios, ¿no? Y, bueno, pues, una parte de África importante, tenemos un príncipe del pueblo Bazú, de Camerún, que es un cantante muy reconocido que vive en Alemania, que vive en Múnich,
sí,
y que ha venido para trabajar con nosotros también, que es una parte de la narración. Bueno, van a ver un poco de todo, ¿no? Yo digo, van a ver flora, van a ver fauna y van a ver carnaval, que es lo importante, ¿no?
Como siempre, una pelea contra el cronómetro, 2:20-2:25, ¿calculamos o no?
Sí, estamos en eso. Siempre depende de las partes que el crono no me deja, o que el espectáculo no me deja atar al crono, ¿no? Que son, pues, las partes directo, ¿no? Tenemos la murga en directo, la primera interpretación, tenemos cosas en directo, que esas son las que tenemos que, me refiero no a luchar, sino a controlar para que no se nos vaya el tiempo. Vamos a ver cómo llegamos, ¿no? La idea está, yo siempre he dicho que desde que empecé el año pasado, que el reto, o que mi reto, es coronar el miércoles, ¿no? Sí. Y es lo que vamos a intentar.
Pero ahí está la última entrevista, ¿no? Es decir, que la gala no pase, que no termine el jueves, digamos, ¿no?
Sería que no termine el jueves, exacto. Sí, sí. Sí, o coronar al menos, ¿no? Porque después siempre está después el fin de fiesta, ¿no? Pero que al menos coronar sea el miércoles, esa es la intención.
Bueno, oye, tenemos a Arisa como artista invitado internacional, y tenemos a Lara Álvarez. Esto siempre es una discusión que hay aquí, Jem, ¿no? Sobre si realmente hay que apostar siempre por presentadores canarios o traer a alguien de fuera. Tú en este caso has apostado por tener esta presentadora de Mediaset, Telecinco, ¿no?
Sí. No, a ver, surgió la posibilidad, lo valoramos también con concejalía, se apostó. La verdad es que yo creo que en el caso de Lara Álvarez está siendo un plus, está aportando mucho, es alguien que es muy fácil trabajar con ella, que viene con dispuesta a aprender, a impregnarse el carnaval, y que aparte de todo está dando una publicidad muy, muy en redes, ¿no? Está compartiendo, está hablando de las reinas, está hablando del carnaval, sí, en todas sus redes, y está haciendo que mucha gente de fuera se esté interesando, porque tiene muchísimos seguidores, por cómo es esto, qué es el proceso, qué pasa, cómo, ya me decía ayer, ¿no? Un montón de gente está preguntando, pero cómo se eligen, por qué se hacen los trajes tan grandes. O sea, yo creo que en este caso está siendo un sumando artísticamente, evidentemente, y a la hora de trabajar en la gala, pero también creo que está siendo un sumando muy importante a nivel de dar a conocer pues la fiesta como más importante, o una de las más importantes que tenemos aquí, ¿no? Que es la elección de la reina, ¿no? Entonces yo creo que en este caso es un sumando, y yo creo que la verdad esta noche que cumple las expectativas de sobra que teníamos, porque la verdad es que es un lujo trabajar con ella, y viene a aprender, que eso es lo interesante, ¿no?
Bueno, pues eso es importante siempre. Oye, disposición del escenario, otra de las novedades de este año. Estábamos en los últimos 3 años con el escenario al fondo, ahora lo tenemos en un lateral, hemos ganado aforo, lo cual siempre es importante y siempre es interesante de cara al público, pero el director de la gala, ¿qué dice? ¿Le gusta más esta disposición del escenario? ¿Hay más espacio para mover a las reinas? ¿En qué afecta eso al desarrollo de la gala?
Yo creo que ya lo habíamos hablado alguna vez, ¿no? O sea, hemos vuelto a esa exposición. Yo creo que la otra exposición, después transcurrido todo, concursos, alguna gala, y sobre todo en esta gala, la de esta noche, yo volvería, o mi apuesta es por volver a la otra exposición, que es, pues, ganamos aforo, pero realmente todo está más lejos, ¿no? O sea, y porque son 120 metros de boca, ¿no? De escenario, de punta a punta, ¿no? Entonces, las gradas llegan hasta esos 120 metros, ¿no? Yo creo que la otra exposición nos permite siempre un aforo más teatral, nos da una, por así decirlo, nos acoge mucho, el público está, aunque parezca que no está más cerca. Y yo sé que aquí hay más aforo, en esta exposición hay más aforo, pero yo creo que nos ayuda mucho más la otra exposición. Y yo creo que no es mío, la opinión no es solo mía.
A mí particularmente me gusta más esta, francamente. Siempre lo digo.
Sí, por eso. Sí, sí. No, y hay muchos grupos de los que han estado. Y este año.
Perdona el ombliguismo, pero he tenido, por ejemplo, la oportunidad de presentar fases en Murgas, por ejemplo, con la otra disposición al fondo y con esta disposición. Y yo me sentía más cómodo, sinceramente, en este escenario lateral, francamente.
En esto. Sí, por eso digo, hay opiniones para todo. Yo este año, o al menos como está transcurriendo todo, y hablando con muchos grupos, han dicho, pues, no sé si volvería al anterior. Sí. Pero bueno, yo creo que eso lo valoraremos en cuanto se acabe, y si el año que viene yo continúo o no continúo, que eso siempre no sabemos hasta cuando pasa el carnaval un poquito de tiempo. Se decidirá, ¿no? Pero claro, vaya, yo creo que las dos son buenas, evidentemente, ¿no? Unas tienen sus pros, otras tienen sus todas tienen pros y contras, ¿no? Uh-huh. Yo particularmente me gusta más la anterior, pero evidentemente esta funciona también y hay que hacer espectáculo con esta y funciona, ¿eh? No, vale. Evidentemente.
Oye, 11 candidatas. ¿Es un número ideal, digamos, para el desarrollo del espectáculo, para que no se alargue demasiado, que siempre estamos hablando un poco del tiempo? A ver, es una obviedad decir que 11 siempre será mejor que 18, no lo sé, pero ¿el director qué opina de todo esto?
A ver, está claro que siempre cuanto más candidatas hay, que tengan la calidad, evidentemente, mejor es el espectáculo, ¿no? Y está claro que esta noche es la noche de las candidatas, ¿no? Es la noche de la reina, ¿no? Es la noche de ella. 11, claro, evidentemente 11 hace más fácil el espectáculo. Con 18 ya te digo que sería difícil, siempre va a ser muy difícil coronar antes de la medianoche porque es imposible, ¿no? O sea, 18 ya solo en tiempo de desfile estamos fuera, ¿no? Por eso. Pero bueno, el 11 es mucho más dinámico, 18 da más espectáculo, lo mismo, ¿no? Hay el gusto, colores, ¿no? Pero 11, yo me quedo con cuantos menos y mejor para hacer más ágil el espectáculo, mejores para el espectáculo.
Bien. Bueno, pues que sea un gran espectáculo, que es lo que deseamos todos. Aquí está por segundo año consecutivo Jen Meléndez. Yo creo que es porque hay un trabajo detrás, evidentemente, que lo acredita. Y lo que queremos, como todos los tinerfeños, es ver una gran gala de elección de la reina, sí, que es un poco el buque insignia, el transatlántico, que mueve este carnaval. Jen, muchísimas gracias, amigo, y mucha suerte para esta noche. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Guillermo, y nada, a ver, a disfrutar esta noche. Gracias a todos.
Efectivamente,
chao.
Gracias.
Chao.
Esos ojitos que tienes, ay, mi niña chicharrera, bien clavaditos los llevo hasta el día en que me muera. Mucho que yo me aleje, el tiempo traerá en su canto.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque el carnaval, bueno, pues va a estar presente durante todo el día hoy en el corazón, tiene el feño de todos, como yo decía, aludiendo a la letra de Santa Cruz en carnaval. Ayer hablábamos, recordarán, de la intención de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de ampliar la zona de influencia turística para que, no solo dentro de esa zona de afluencia actual, que comprende básicamente el centro de la ciudad, se puedan abrir los comercios los domingos. Esto tendría un matiz importante, como yo les explicaba, y es que permitiría que grandes centros comerciales que no están actualmente dentro de esa zona de afluencia turística, pues por ejemplo como el Corte Inglés o como Meriano, pudieran abrir los domingos. Algo que no ha sentado bien, digo no ha sentado bien, no, ha encontrado rechazo frontal de, por lo menos, de la Asociación Zona Centro y también de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, de FAUCA. Ayer hablamos con su presidente, Abos Mujir, y, repito, mostraba su oposición, lo va a plantear en la Mesa del Comercio, y dice que lo que tiene que hacer la Sociedad de Desarrollo es trabajar para fomentar el pequeño comercio en Santa Cruz. Vamos a escucharlo.
Lo que hay que trabajar la Sociedad de Desarrollo es trabajar para que el comercio, el pequeño comercio, no solamente del centro de Santa Cruz, sino de distintas zonas comerciales del Ayuntamiento de Santa Cruz, hablo de distintos distritos, pues puedan seguir abriendo sus puertas y prestando un servicio a la comunidad. Porque hay que tener en cuenta que el comercio, el pequeño comercio, no solamente presta un servicio de atención al cliente, sino también en muchas zonas hace un servicio social.
Bueno, Carmen Pérez es concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte como siempre y de que nos cuentes, bueno, he escuchado las palabras, me imagino que habrás visto también el comunicado que ha sacado Zona Centro Santa Cruz. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta, digamos, intención, estrategia de la Sociedad de Desarrollo de aumentar, de ampliar esta zona de afluencia turística para la apertura comercial los domingos, Carmen?
Sí, evidentemente... Yo tengo contacto directo con los representantes de las zonas comerciales. Hablo continuamente con los representantes de Zona Centro, con ABA, porque sí que es cierto que Sociedad de Desarrollo trabaja para el comercio de Santa Cruz. Sin lugar a dudas, Sociedad de Desarrollo tiene un claro objetivo, que es fomentar el comercio local, fomentar el comercio de los comerciantes, sí, de los pequeños comerciantes que en definitiva hacen nuestro municipio. Pero sí que es cierto que nosotros el año pasado sacamos un plan director de comercio, un plan director de comercio que quiere favorecer a las 14 áreas comerciales. De ahí la constitución de la mesa de comercio, y en esa constitución de la mesa de comercio se dialoga y se pone encima de la mesa problemáticas. Sacamos acciones de dinamización el año pasado, que tuvieron mucho éxito, y era para fomentar las zonas que no estuvieran solo en la zona centro, como fue el proyecto de Disfruta de los Distritos. En ese proyecto de Disfruta de los Distritos intentamos hacer acciones de promoción urbana para favorecer esas 14 áreas comerciales en colaboración pues con los coordinadores de los distritos y demás. Luego también sacamos acciones para promocionar esa zona de gran afluencia turística, con una acción en concreto que eran los bonos domingos. Eso era por primera vez un acto pionero, y unas acciones de promoción concretamente para los domingos en la zona de gran afluencia turística, que está determinada en la zona centro, sí. Y también sacamos esas acciones. La mesa de comercio continuamente está debatiendo cada una de las cuestiones que necesita nuestro sector comercial. Sí, para nosotros una pieza esencial el tejido comercial de Santa Cruz de Tenerife, y tenemos que fomentar pues esas 14 áreas. Dentro de la problemática, pues seguimos trabajando y se plantea por parte de otros sectores, como por ejemplo puede ser dentro de la mesa de turismo, nos plantean pues que la zona de gran afluencia turística aún no tiene esa apertura dominical, a pesar de tener poder hacerlo. Según la normativa vigente, la zona de gran afluencia turística de Santa Cruz de Tenerife, concretamente el casco histórico, sí, puede abrir sí, con libertad horaria los domingos. Existe aún esa parte de los comercios que no están abriendo los domingos. Pues nos tenemos que sentar y ver por qué no están abriendo los domingos. El año pasado sacamos esas acciones de dinamización, sacamos esos bonos consumo, sacamos también bonos consumo generales para todos los distritos y sacamos un bono consumo específico para la calle La Rosa. Sin lugar a dudas, nosotros no vamos a hacer nada sin contar con el consenso del sector privado. Eso es algo que lo tenemos claro dentro de la corporación municipal y concretamente dentro del área de comercio. Pero sí, que como bien sabes, Guillermo, es algo que siempre se está planteando, es algo, un debate que siempre está en la calle, de que no acaba de fraguarse pues esa apertura dominical, y eso claro, es lo que tenemos que
trabajar. Lo que está en la calle muchas veces, el comentario, bueno, es que vienen tres cruceros un domingo y se encuentran, por ejemplo, pues los grandes centros comerciales cerrados, no la zona centro. Pero claro, como tú dices, creo que es una clave importante, es decir, hay una zona de afluencia turística, de gran afluencia turística, que en este momento hay muchos comercios que no abren el domingo. O sea, hay algunos que sí, uh-huh. Tú te das un paseo por la calle San José o por la calle Castillo un domingo y ves algunos comercios abiertos y otros cerrados. Yo entiendo que es que hay muchos comercios que a lo mejor que no tienen infraestructura para, o personal para abrir un domingo, entiendo. Pero lo que argumentan, o por lo menos lo que nos decías ayer, es que, oye, si ya, encima que hay gente que no puede abrir el domingo, tú abres el domingo los grandes centros comerciales, va a ser el final y van a cerrar muchos comercios o muchos pequeños comercios en Santa Cruz. Eso es lo que nos argumentan.
Hay que entender el debate en el trasfondo. El pequeño comercio de la zona centro puede abrir los domingos, ¿vale? Puede abrir con la normativa o la ley, puede abrir los domingos. Exacto. ¿Qué sucede? Que no está abriendo. ¿Qué hemos hecho nosotros dentro de la corporación municipal? Hacer acciones para fomentar la apertura dominical. ¿Qué hemos hecho? Una herramienta tan importante como un bono consumo. En esa herramienta el consumidor compraba un bono consumo, podía consumir, podía adquirir productos dentro de la zona de gran afluencia turística por un valor mucho más económico que comprarlo en cualquier otra superficie. Comprar los domingos en Santa Cruz era mucho más económico. Seguíamos trabajando en esa promoción. Sacamos acciones de promoción urbana, tematizando los domingos. Hicimos el Canarias Sur Festival, los domingos de Halloween, hicimos muchas acciones, entre ellas el pistoletazo de salida, que fue el plenilunio. El plenilunio tuvimos por primera vez un bono consumo. ¿Qué sucede? Que tampoco acaba de arrancar.
Es que yo lo que entiendo quiere decir que esos bonos consumo, que sí, aumentan la facturación de los negocios, pero no hasta el punto, corrígeme si me equivoco, no hasta el punto de que un negocio que a lo mejor tiene tres empleados contrate un cuarto empleado para poder estar todo el fin de semana abierto. Yo por lo menos, eso es lo que entiendo.
Nosotros conocemos la problemática que tiene el sector. Ayer Abbas comentaba pues la reducción de la jornada laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional.
Claro.
Conocemos la,
claro.
Los factores. Pero sí que es cierto que la zona de gran afluencia turística se establece en el año 2011. De 2011 al 2025, pues han pasado 14 años. Tenemos una transformación digital y unas necesidades completamente distintas. El consumidor ha cambiado y también ha cambiado el comercio. No olvidemos que cualquier persona dentro de una plataforma digital puede adquirir cualquier producto a las 2 de la mañana desde su casa. En esa transformación digital, en ese cambio del concepto, estamos trabajando. Pero vuelvo a repetir, no haremos nada sin contar con el sector privado y sin contar con todas las asociaciones de comerciantes.
Bien. Yo creo que ese es el titular, entonces, Carmen, que decir, si las asociaciones de comerciantes siguen oponiéndose a esta medida, ustedes no van a sacar adelante esta medida, podríamos decirlo así.
Nosotros debatiremos siempre para buscar el consenso de la mayoría. Dentro de la mesa de comercio están representantes no solo municipales, sino supramunicipales. Está el director de comercio del gobierno de Canarias, la directora, la consejera de Cabildo de materia de comercio, asociaciones que representan las 14 áreas comerciales, como puede ser la zona del estadio, como puede ser la zona de Toscal, Rambla, la COE, la Cámara de Comercio. Tenemos representantes de todos y cada uno de los factores que tienen voz en el sector comercial. Y nosotros siempre trabajaremos entender y en buscar la negociación colectiva y el consenso de todos.
Bien.
El consenso absoluto de nuevo. Y no solo va desde un polo de atracción del propio turista, sino también del propio consumidor. Hay situaciones en las que en una calle se puede abrir un supermercado, pero en la calle de arriba otro supermercado no puede abrir los domingos. Nos encontramos en ese panorama actual. Por eso es tan importante la creación de una mesa de comercio. Creo que en tu programa he dicho en varias ocasiones que en los 530 años de historia del municipio es la primera vez que se tiene una mesa de comercio. De ahí la importancia que le damos nosotros al comercio como motor económico de nuestro municipio y como motor económico también de la propia isla.
Queda perfectamente explicado, quedamos pendientes de que ustedes se reúnan en esa mesa de comercio y esperemos que encuentren un entente cordial, que es lo que deseamos. Carmen Pérez, concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Un
hasta saludo luego. Para también. 10:46, seguimos en directo, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No te olvides, carnavales, luz hogares, lo que vale. ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Luz hogar!
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del Ayuntamiento.
¿Has dejado de pagar la hipoteca? ¿Tu casa está embargada? ¿Estás a la espera de subasta? En Vivienda para Todos, una organización sin ánimo de lucro, te defendemos totalmente gratis. Llámanos al 615 55 99 93. Ponte en manos de profesionales.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay.
y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:49, fíjense ustedes, a mí esta noticia me cuesta contarla porque me cuesta entender que haya gente que llegue. Yo entiendo que se proteste por el tema del medio ambiente, por el tema de la sostenibilidad, respeto todas las opiniones, respeto que haya gente que pueda estar en contra del proyecto Cuna de Alarma, que no es mi caso, porque entiendo que es un proyecto que puede estar y que puede generar mucha economía en el sur de Tenerife. Pero insisto, respeto todo tipo de opiniones y respeto las opiniones contrarias. Lo que no puedo entender de ninguna forma es que hayan personas que recurran a la violencia. Y la noticia apunta a que han aparecido varias grúas quemadas, literalmente incineradas, en las obras de la organización Cuna del Alma. Se puede protestar, se puede manifestarse, todo el mundo tiene el derecho a hacerlo, pero llegar a quemar este material, que además cuesta un montón de dinero, además de una empresa que es canaria, de una constructora que es canaria, que si no fuera canaria también sería igual de condenable, pero encima, hoy hablamos de una empresa canaria que pone sus medios y aparecen varias grúas quemadas. La CEO en Tenerife ha mandado estas declaraciones de Pedro Afonso, desde luego condenando absolutamente el hecho.
Absoluta repulsa a este acto. La propiedad privada debe estar por encima de cualquier acto y sobre todo esto deslegitima cualquier derecho que pudieran tener para hacer cualquier manifestación.
Javier Cabreras, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A ustedes qué les parece que hayan aparecido quemadas estas grúas en estas obras de la urbanización Cuna del Alma, Javier?
Pues nosotros estamos completamente de acuerdo con las declaraciones realizadas por el presidente de la COE, por don Pedro Afonso, y estamos indignados con este acto de violencia, que es vulgar, es un vulgar vandalismo cometido por radicales que se han apoderado de la bandera del ecologismo y que han hecho de esta causa su modo de vida, la verdad. Ahora mismo el sentir de la mayoría o de la práctica totalidad de la sociedad aquí en el sur de Tenerife es de indignación y de incomprensión, y además que no entendemos para nada un acto de violencia de este tipo. Además, se ha atentado contra el patrimonio de una empresa, como bien has dicho, una empresa canaria, una empresa de aquí con muchísimos años, que es propiedad de gente trabajadora, que ha sufrido mucho, que ha sufrido todas las crisis y que ahora mismo pues le ha generado unas pérdidas, han atentado con su patrimonio, unas pérdidas considerables en no solo en su actividad económica, sino en su propio patrimonio. La verdad es que para nosotros esto es ya, esto es lo último que podíamos esperar de lo que está ocurriendo en relación al proyecto Cuna del Alma.
¿Se puede cuantificar qué supone la pérdida de este material, de estas grúas, para una empresa como esta, Javier? ¿Tienen ustedes algún dato al respecto?
Pues vemos ahí que es maquinaria pesada, es maquinaria de un coste muy elevado. No sabemos, en principio parece que ha quedado prácticamente inservible, que ha quedado siniestro total. Yo ahora mismo pues no te sé decir exactamente cuál es el importe de una de esas máquinas, pero es de muchísimo, muchísimo dinero. O sea, estamos hablando de varios cientos de miles de euros, que para una empresa, repito, para una empresa pequeña, para una empresa local, es un golpe terrible, es un golpe terrible en su patrimonio y además en su actividad, porque no es que hayas perdido las máquinas, es que esas máquinas ahora mismo tampoco están trabajando, los operarios que trabajan en esas máquinas tampoco pueden trabajar, con lo cual pues perderán su puesto de trabajo, y esto tiene unas consecuencias para una empresa de aquí que la verdad es que no entendemos por qué ha sido este atentado, repito, este acto de violencia, que lo único que buscan es condicionar e intimidar nuestra economía y nuestra actividad aquí en el sur de Tenerife.
Además, es una obra que cuenta con todos los preceptos legales, así lo han confirmado las instituciones implicadas en este asunto, que ha, bueno, pues levantado una oposición importante, vamos a decirlo, en el colectivo ecologista, pero que con este tipo de acciones va por un camino equivocado, entiendo, Javier.
Completamente. Además, esto es una intromisión en una propiedad privada, que con lo que estamos viendo, con lo que estamos asistiendo en esta isla, con todos los con todo lo que se ha relatado a lo largo de la mañana con los episodios de ocupación. Esta maquinaria se encuentra dentro de un recinto privado que está vallado y a su vez la maquinaria está a su vez dentro del vallado en otro vallado. Se han tenido que sortear dos vallados para cometer este atentado. Y esto es, desde luego, pues la verdad es que es absolutamente incomprensible. Nosotros esperamos que se abran las investigaciones y que los autores de estos hechos pues paguen todas las consecuencias, por supuesto.
Oye, Javier, ya que hablamos, me gustaría preguntarte un poco por la negociación también, cómo la ven ustedes del Círculo Empresario sobre Tenerife por el convenio de hostelería, ¿no? En la que incluso no hay unidad sindical, va el sindicato mayoritario por un lado, sindicalistas de base, Comisiones Obreras también ha contemplado la posibilidad de una huelga general de hostelería en Semana Santa, algo que el propio secretario general también de sindicalistas de base nos decía aquí hace unos días, que bueno, que está ahí, pero que ellos lo que quieren es negociar y no llegar a ese punto. ¿Ustedes cómo ven esta petición de mejorar los salarios en función de la facturación que están teniendo últimamente?
Nosotros, vamos a ver, las discrepancias entre los sindicatos no es reciente, una cuestión que ya se está viviendo desde hace muchísimo tiempo. Cada sindicato está pues vendiendo de aquella manera mejor su producto pues para ganar mayores adhesiones o para ganar mayores afiliados. Y dentro de esta desunión sindical, que desde luego no es buena, porque lo bueno sería tener una interlocución unitaria entre un lado y el otro, entre lo que es la parte de la patronal y la parte de sindical. Pero bueno, en este caso no es así. No hay unidad de criterio en cuanto a las peticiones, lo cual hace todavía más complejas las negociaciones. Y desde luego que nosotros partimos de la base, o nuestra opinión es que cualquier mejora tiene que ir sobre la base de la productividad. Aquí nadie se opone a las mejoras salariales, por supuesto, porque todos sabemos cómo está la vida, cómo suben los precios, la inflación. No vamos ahora a entrar en todo esto, que ya todos lo conocemos, lo sabemos y lo sufrimos. Pero, por supuesto, que tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio pasa por la mejora de la productividad y dentro de esas mejoras, pues mejoras salariales, por supuesto.
Pero a pesar de la mejora de la facturación, no
hay que buscar.
Sí.
Te decía no, que lo que hay que buscar es el consenso, es el punto medio, el punto de equilibrio, en el que dice que el consenso es en el que cuando llegas a un acuerdo en el que nadie está absolutamente contento, ¿no? Pues a lo mejor ese es el que hay que buscar, pero está costando muchísimo, yo digo, pues repito, sobre todo con esta problemática sindical que hay ahora mismo.
Yeah. Bueno, veremos a ver en qué determina todo esto. Javier Cabrera, presidente del Círculo Empresarios del Sur, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo
hasta
para
luego.
Todos.
Bueno, leo rápidamente mensajes en el 610-1080-11, dice, por si les interesa la noticia y quieren profundizar, en Callao Salvaje, en Costa de Eje, está siendo ocupado de manera masiva el Hotel Callao, el Hotel Callao Sport, que se mantenía cerrado tras la pandemia. En una semana han sido ocupadas dos habitaciones y subiendo. Mucha preocupación en una zona muy tranquila y residencial. Pues nos vamos a dar un paseíto, hasta Callao Salvaje. Gracias por la información, amigo. Leo más mensajes por aquí. Buenos días, creo que Raico viene a fomentar la calma chicha, dice por aquí, creo que por los intereses... no sé si se refiere a Raico, el que hemos entrevistado al principio, que es el dueño del bar. Sí, efectivamente, a Raico, el dueño del bar que hemos entrevistado al principio con el tema de los ocupas. Dice, yo denoto que este Raico quiere fomentar la calma chicha, porque por los intereses que tiene ahí, su negocio. Pero el que vive ahí lo ve de otra manera, con todos mis respetos para este señor Raico, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, ¿cómo se nota que esta señora no está acostumbrada a trabajar los domingos? Yo llevo trabajando todavía en el comercio, los que no vamos a tener es vida. Desde luego que se ponga ahí a trabajar y que vaya a un comercio, y esté todo el día, mañana o tarde, tanto como el Día de la Madre o el Día del Padre o cualquier otra fiesta. No piensa sino en ellos, no los demás. También tenemos derecho al descanso, nos dice por aquí otro oyente, referencia a la apertura a los domingos. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, estas son y estos golfos están azorados por aquí, y nos manda las fotos de las grúas quemadas, fíjense este oyente, nos manda la foto de las grúas quemadas. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, esas personas que han quemado las grúas en defensa de la sostenibilidad y el medio ambiente han valorado la cantidad de humo que han arrojado a la atmósfera. Así no se defiende el medio ambiente, nos dice este oyente. Y por último, otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, esto es España, aquí se puede comer, ocupar una casa y no pasa nada. Basura de país, dice por aquí este oyente, que está bastante enfadado por lo que veo. Bueno, nuestro tiempo análisis con Clínica Miranza Muñoz. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti. ...45 segunditos para llegar a las 11... se ve una segunda hora muy interesante. Vamos a hablar de un estudio que nos dice que los jóvenes canarios se encuentran entre los más pesimistas con respecto a su futuro laboral de toda España. Hombre, no es para menos, la verdad, con la situación que tenemos en Canarias, de falta de oportunidades, de abandono escolar, de problemas de vivienda, de economía dependiente del sector servicios, del sector turístico. Pues este estudio está muy interesante, ¿eh? Tenemos cita con el doctor Muñoz también, por supuesto, con Elena de Real, que vamos a hablar de redes sociales, y también con nuestros buenos amigos de Feminioro. Así que no te vayas, que nos queda una hora de radio contigo por delante. Venga.